Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy ofrecemos un programa de nuestra serie especial sobre desplazamiento de barrios, gentrificación comercial y crisis de vivienda, realizado en parte con el apoyo de la Fundación San Francisco. En 2019 sucedió lo que nunca se imaginó ver en una ciudad como San Francisco. Más de 400 restaurantes cerraron sus puertas. Cada vez es más común ver locales cerrados, no por semanas, meses, incluso años. Son varios los factores que obligan a propietarios a cerrar sus negocios. Uno son las elevadas rentas, la escasez de trabajadores que, porque quienes servían a estos negocios, se han tenido que ir a vivir a otras ciudades donde pueden pagar una renta. Entre los desafíos de los tiempos que vivimos está la facilidad o la moda de pedir comida en línea. Además, los nuevos habitantes de ciudades como San Francisco no consumen en los restaurantes locales, en gran parte porque en las empresas de tecnología donde trabajan tienen desayuno, comida y cena gratuito. Para luchar contra la gentrificación comercial y residencial en vecindarios latinos, hay organizaciones comunitarias sin fines de lucro que compran edificios y brindan asistencia financiera para ayudar a las empresas a permanecer abiertas. En esta edición de Línea Abierta le ofrecemos pláticas con propietarios de restaurantes, quienes compartieron sus historias de supervivencia. También hablamos con un defensor que habla sobre los esfuerzos para desarrollar espacios comerciales asequibles. Comenzaremos escuchando a Carlos Pillado. Él es argentino, es propietario del restaurante Pane e Vino en la ciudad de San Francisco. Su restaurante abrió en 1990 y actualmente cuenta con 19 trabajadores. Escuchemos. Carlos, anteriormente me habías comentado un poco de las dificultades que estás experimentando, estás pasando por un bajón, digamos, del negocio. Cuéntanos.
Es una situación distinta, digamos. O sea, la gravedad está fundamentada por los márgenes, ¿no?, de ganancias, que es lo que se va achicando. En general, no solamente los márgenes de ganancias se van achicando, sino que los costos han experimentado una suba bastante, bastante importante, ya sea lo que es toda la parte de comidas o lo que es la parte de payroll, de los pagos a los empleados, y por supuesto el tema de los impuestos que han, la ciudad de San Francisco está continuamente creando nuevos impuestos que, digo, tienen una finalidad muy buena. Board of Supervisors es muy progresivo, muy alternativo, pero cuando pasan todas estas leyes y suben los impuestos a las pequeñas empresas como nosotros, bueno, lo sentimos y el dinero, digamos, no está ahí. La idea es fantástica, pero el dinero no está ahí para poder satisfacer esa falta de la ciudad, donde quieren implementar más impuestos para hacer recaudar más fondos, ¿no?
Me comentabas también, y he sabido por otros restaurantes, la cuestión de los meseros o las meseras que de pronto ya no viven en la ciudad.
Correcto.
¿Cuál es el caso de Pane Vino?
Sí, yo tengo suerte que los chicos están acá hace más de 20 años que están con nosotros y sí viven en la ciudad. El problema con la parte de servicio es que el salario mínimo, digamos, el pago mínimo, el minimum wage, es $15.89, lo que me parece extraordinario. Ojalá yo pudiera pagar $45 la hora. Lo que ocurre es que a eso hay que sumarle un montón de taxes que están adheridos a lo que es el payroll, lo que hace que paguemos alrededor de $21 la hora minimum wage. Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés una persona trabajando en la sala como mesero, recaudando $21 la hora, o en este caso 15,89, pero yo pago los impuestos, y haciendo por ahí $200 la noche en propinas, y después tenés a alguien que trabaja en el restaurante como cocinero, o como preparador, o como dishwasher, y esa persona está haciendo $20 la hora. O sea, hay un desfasaje total con el tema del salario mínimo por hora. Bueno, Entonces, bueno, eso es uno de los principales problemas, cómo ha crecido el tema de payroll. Por otro lado, debo aclarar que cualquier persona ganando 15,89 la hora en la ciudad de San Francisco no puede sobrevivir ni por 4 días. O sea, si vos vas al negocio acá de al lado, Rom, que vende hamburguesas, y vas con una familia de 2 niños, la mamá y el papá, y piden 4 hamburguesas, eso significa ya solamente las hamburguesas $80. O sea, la persona que ha trabajado todo el día, 6, 8 horas, ha recaudado $80 y va a comer una hamburguesa y se gasta lo que ganó en un día en una hamburguesa. O, ponerlo de otra forma, alguien que viene a trabajar y tiene la mala suerte de que le den un ticket, como a mí me pasa muchas veces que estoy ocupado y me olvido de poner los quarters para en el auto y me dan un ticket de $86. O sea, imagínate una persona trabajando retail en uno de estos negocios que venga a trabajar y tenga que estacionar ese día por algún motivo y que le den un ticket de $86. Todo lo que recaudó ese día de ganante, de minimum wage, se le va a pagar un ticket. O sea, ese es el desfasaje que hay en este momento en la ciudad y todo el área de la bahía, ¿no? Donde los costos se han duplicado, triplicado, y la gente sigue ganando exactamente lo mismo que ganaba antes. Entonces, mi punto es, a ver, ¿cómo se puede solucionar eso? No sé cómo se puede solucionar, pero el salario mínimo en San Francisco, que es el más alto de todos los Estados Unidos, no resuelve ningún problema económico al que vive en esta ciudad. O sea, si uno se pusiera a pensar cuánto tendría que ser lo mínimo por hora para vivir en la ciudad de San Francisco, no sé qué decirte, pero sé que es 3, 4, 10 veces más de lo que la gente está ganando hoy.
¿Cómo ha cambiado el barrio donde se encuentra Pan y Vino? ¿Cómo ha cambiado este barrio para los negocios que tú has podido percibir?
Mira, ha cambiado drásticamente. Ni siquiera en el año 2008, cuando estuvo la crisis financiera, hubo tantos lugares cerrados como hoy en la Union Street, que estamos contando como 22 lugares por alquiler. Eso es otra problemática porque, ¿qué pasa? No crea un flujo de personas caminando por el barrio, haciendo pequeñas compras, o porque todo lo que sea retail, venta al público, bueno, ha sido, yo diría, destruido por lo que es Amazon con las ventas por online, on internet. Imagínate que una persona que está alquilando un lugar en la ciudad de San Francisco o acá en la Union Street y esté pagando $10,000, $15,000, $20,000 al mes de alquiler, tenga que tener varios empleados y pagar el payroll, pagar todos los impuestos, pagar todas las aseguranzas, todas las liabilities que vos te puedas imaginar. Esa persona tiene que venderte este vaso a $10. Porque tiene que cubrir todos sus costos. Bueno, tú puedes ir a Amazon y comprarlo por 89 centavos. O sea, ¿quién va a entrar a estos pequeños negocios a comprar algo cuando los precios son tan poco competitivos? O sea, es imposible hoy en día competir con la industria que crece en el internet. Y bueno, en este caso menciono Amazon porque es la más grande, la más popular, la más exitosa y bueno, la que un poco monopoliza y abarca todo ese tipo de ventas. Entonces, bueno, a nosotros nos crea un problema porque en vez de haber 50 negocios abiertos, hay solo 25. Los otros 25 están cerrados porque no pueden. Todas las semanas se cierra un negocio. Es muy difícil, realmente da miedo porque la gente decide. Bueno, también hay que pensar lo siguiente, los costos son tan altos en San Francisco para un negocio, sobre todo un negocio pequeño como este, no hay mucha alternativa. Si las cosas no están bien o no te van bien, tenés que cerrar, porque en 6 meses acumulás una deuda de $200,000. O sea, no podés quedarte a esperar, porque los costos son tan altos que si te quedás a esperar, te comen vivo, digamos, cualquier tipo de ahorros que puedas tener para soportar el negocio, bueno, van a desaparecer muy rápido.
¿Cómo era un día bueno antes para Pan y Vino y cómo es ahora?
Mira, te estoy hablando de los 90. En los 90 nosotros estábamos abiertos para el almuerzo y la cena, hoy solamente la cena. En los 90 en la Union Street, para el almuerzo nosotros teníamos muchísima gente, porque era un lugar familiar, venía la abuela, la madre, la nieta, todas a caminar por la Union a comprar cosas, después llegaban a Pan y Vino o a otros lugares a comer. Había volumen, o sea, vos veías gente caminando, veías todos los negocios abiertos, con mucha fuerza. Bueno, eso se terminó todo, ¿no? O sea, también ha habido un cambio cultural muy grande. Mis hijos tienen 19 y 24 años y no van ni a un shopping center, ni vienen a la Union Street, ni van a un mall, compran absoluto todo online. Entonces eso ha creado un problema grandísimo, por supuesto, no solo en San Francisco, creo que a nivel nacional. Sabemos que están cerrando inclusive grandes compañías de retail que eran sumamente exitosas en los 90, están quebrando, ¿no? Y cerrando en muchos distintos lugares en el país en general.
¿Cómo le estás haciendo para seguir con las puertas abiertas de Pan y Vino? Mira, ¿qué medidas has tomado?
Abrimos 7 veces a la semana. Yo soy muy cuidadoso con el tema payroll, o sea, uso, porque es mis costos, estoy un 40% al mes de porcentaje, lo que típicamente era 25, 30, hoy está 40, 45 el costo. Soy muy cuidadoso con la compra de los productos, no hay ningún tipo de... no se tira nada, usamos absolutamente todo, compramos lo necesario. Bueno, también soy muy cuidadoso con el tema de si veo que a las 8:15 de la noche ya no llegó nadie, para las 9 tengo la puerta cerrada. Si llega alguien le tengo que decir, mira, ¿por qué? Porque yo tengo 10 personas trabajando. Alguien acá viene y, o sea, bienvenido el que quiera venir a comer una pizza, pero digo, gasta $43 en una pizza y mi costo para tener abierto esa extra hora son $280. Entonces, uno ha aprendido a hacer todos esos cortes necesarios para poder sobrevivir, ¿no? Pero es un momento muy difícil, y no hablo solamente por Pan y Vino, estoy hablando por cada uno de mis amigos que tiene negocios en la Union Street y que yo conozco y tienen exactamente la misma problemática, ¿no? Hay partes de la ciudad, por ejemplo, Norwich, es una ciudad fantasma. Ahora me dijeron que La Castro está pasando exactamente igual, es otra ciudad fantasma, que no hay nada. Digo nada, estos pequeños negocios que creaban mucha vida en la ciudad o en esos vecindarios están desapareciendo por un tema de no poder sobrevivir, por el tema de costos, ¿no?
¿Dónde te ves en un año?
Mira, te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie. El restaurante me ha dado 30 años de... mucho trabajo, pero también mucho placer, felicidad, amistades. Me han pasado cosas muy lindas, he criado a mis hijos con el tema del restaurante. Tengo muchísimo amor por el restaurante, pero si me decís a dónde me veo en un año, me veo en la facultad o en la Universidad de Buenos Aires estudiando psicología. Pero bueno, cuando volvemos al restaurante es impredecible. Todos tenemos un lease que hemos firmado por cierta cantidad de años, contratos que se han firmado por cierta cantidad de años. O sea, tampoco es tan fácil. Pero bueno, uno de mis amigos que acaba de cerrar me dijo, mira Carlos, cuando el dinero deja de entrar, por más contratos que tengas, si el dinero no entra, no vas a poder pagar. Es muy triste que esto está pasando en una ciudad tan poderosa como es San Francisco, ¿no? Porque, bueno, de repente ahora es muy contradictorio que estamos en la ciudad más rica quizás de los Estados Unidos y estamos teniendo estas problemáticas a nivel local, ¿no? Creo que para el gobierno va a ser, o ya es, un problema muy grande a nivel local, porque todos estos negocios cerrados, digamos, ellos no están colectando sus impuestos que vienen del sales tax, o sea que a ellos también se les debe estar reduciendo. No sé cómo se manejan con las corporaciones grandes o las grandes compañías que, bueno, deben pagar. Desconozco el tema. pero sé que, imagínate, con todos estos negocios cerrando, la ciudad deja de recolectar un montón de dinero que antes llegaba a las arcas de la ciudad y deja de llegar, ¿no?
¿Tienes esperanza de seguir abierto?
Sí, claro, nosotros vamos a hacer todo lo posible para estar abiertos. Lo estamos haciendo ya. Te digo, tengo un grupo de empleados extraordinarios que han entendido la problemática y son los primeros que me han empezado a ayudar con este problema.
¿Cómo?
¿Cómo? Porque, bueno, a veces entienden que si es un día donde no hay trabajo o se van un rato antes, o yo los puedo llamar y decir, chicos, hoy está súper flojo y cortar una persona o dos. La sala, por supuesto, es mucho más fácil porque los chicos, primero son mis amigos y han trabajado acá por años y años, pero bueno, ellos trabajan con sus propinas, ¿no? Entonces es más fácil para mí llamar a alguien y decirle, Fabio, mirá, tengo solamente 30 personas, no te voy a necesitar, que llamar a alguien de la cocina que viene a trabajar acá por ahí por 6, 5, 7 horas y decirle que no puede trabajar ese día porque no tengo trabajo, me parte el alma. Trato de no hacerlo, bueno, pero lo hago en situaciones ya límites donde no tengo nada para que hagan o no hay gente. Son gente, los empleados de Pan y Vino, son gente maravillosa.
Pues muchas gracias, Carlos. ¿Quieres agregar algo más?
Agregar algo más. Espero que la ciudad se haga consciente de lo que está ocurriendo para ver qué medidas se pueden tomar para ayudar a la pequeña y mediana empresa, ¿no? También, eso por un lado. Por otro, San Francisco Restaurant Association, la asociación de restaurantes en San Francisco, ya dijo hace más de 2 años que el modelo del full service restaurant es obsoleto. O sea, no puede existir hoy en día en San Francisco un restaurante con 20 empleados que pueda sobrevivir. O sea, ya ellos mismos lo han mencionado que es un modelo que ya no funciona, ¿no? Por eso vas a ver muchos lugares nuevos que no tienen el servicio, digamos. O sea, uno va, pide en la caja y bueno, después la comida se retira, pero ese servicio con la adición del 15% de la propina del restaurante, con busboy y asistentes y meseros y sommelier, y bueno, ya eso no funciona. Y te digo, el año pasado, en 2019, cerraron más de 420 restaurantes, ya solamente en la ciudad de San Francisco, no estamos hablando del área de la bahía, y restaurantes que han sido los 100 restaurantes elegidos por Michael Bauer en el San Francisco Chronicle, que siempre fueron restaurantes a nivel nacional reconocidos, hoy no existen más. Es terrible porque uno puede pensar, bueno, si estos restaurantes que tienen toda la publicidad que uno se puede imaginar, todo el prestigio, donde cierta parte, son muy exclusivos de la sociedad, va y los apoya y siguen abiertos y son exitosos, bueno, eso ha dejado de existir, ¿no? Especialmente estamos hablando de un restaurante que, como San Francisco, es conocido por sus vecindarios, ¿no? Hay muchos vecindarios en la ciudad de San Francisco. Entonces, estos son lugares donde llega solamente la gente del vecindario. Puede quizás llegar algún turista, pero no es un destino turístico, entonces es siempre la misma gente, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre con eso? Es que hemos perdido la clase media, yo me doy cuenta de eso. Ha desaparecido la clase media en San Francisco. Entonces, la gente gasta 50, 60, 70% de sus ingresos en lo que es la housing, lo que es la habitación, la vivienda. Y bueno, ni te quiero decir de la salud pública y bueno, todas esas cosas que tenemos que agregarle, ¿no? Entonces, mucha gente se ha ido del área de la bahía. Una de las soluciones sería volver a tener esa clase media con algún tipo de poder económico, como para ir a los restaurantes de barrio, y bueno, eso sería ideal, pero bueno, ¿cómo volvemos a eso? No lo sé. Otro de los problemas es el tema del trabajo, ¿no es cierto? Es muy difícil conseguir gente para trabajar. especialmente gente con algún tipo de conocimiento, gente preparada. Lamentablemente en la ciudad es como que se ha vaciado de trabajadores, ¿no? Yo en el pasado, cuando alguien se iba de Pan y Vino, se iba del restaurante, siempre había un tío, un abuelo, un papá, un hermano, un primo que cubrían ese lugar, ¿no? Del trabajador que se iba, o se iba a tomar un tiempo o lo que sea. Hoy por hoy eso no existe más. Hay un problema muy grande con el tema de labor, con el tema del trabajo, donde no se consigue gente para trabajar, no podemos conseguir gente para trabajar. Cuando queda una vacante es imposible llenarla. Pero bueno, sabemos que eso está totalmente conectado también con el tema de inmigración, ¿no? Con la inmigración, digamos, se ha cortado y bueno, está creando un problema enorme en la economía, sobre todo californiana, que es una economía muy manual. En general, California está sufriendo esa carencia de trabajadores y bueno, eso va a crear un problema enorme. Quería agregar eso porque es un tema sumamente importante cuando ponemos todos los términos de esta ecuación, ¿no? La falta de trabajadores.
Así termina Carlos Pillado, quien nos ofreció pues la perspectiva, nos cuenta a lo largo de 30 años cuál ha sido la experiencia con su negocio Pan y Vino, y pues remarca la ausencia de mano de obra en la ciudad de San Francisco y también la ausencia de los consumidores locales, los que normalmente este tipo de restaurantes sirven a la gente de su barrio, ya no consumen más este tipo de negocios, lo hacen online. Esto es algo que escuchamos en repetidas ocasiones a lo largo de las entrevistas que seguiremos escuchando después de la pausa.
El 2020 es año de elecciones y la elección ya llegó, ya está aquí para los californianos. El martes 3 de marzo es día de la elección primaria y la elección ya empezó para los que votan por correo. No lo deje para mañana, envíe su boleta ya, salga a votar y si puede, salga a tocar puertas para animar y ayudar a otros a votar. Este martes 3 de marzo, todos a las urnas, que nadie se quede atrás.
Continuamos en Línea Abierta y bueno, ahora vamos a escuchar la voz de Paula Tejeda Rieloff. Ella es propietaria del restaurante Chile Lindo, que recientemente acaba de celebrar 25 años el fin de semana pasado. Está ubicado en el barrio de La Misión. Es un negocio pequeño, maneja de 2 a 3 empleados. Y algo también interesante que ella menciona, pues está alrededor de donde hay una cantidad muy grande de gente sin casa, de los homeless. A pesar de los pesares, Paula Tejeda Rieloff también sale a la banqueta a regalarle café a esta, que es parte de la comunidad ahora también del barrio de La Misión. Escuchémosla. Paula, acaba de celebrar 25 años Chile Lindo. Háblanos un poco de la historia de Chile Lindo. ¿Cuáles han sido los momentos de apogeo y los momentos más difíciles en la vida de Chile Lindo?
Mira, la verdad es que yo cuando me fui a dar cuenta que habían pasado 25 años, me tomó por sorpresa porque de repente me di cuenta, caí en la cuenta que realmente eso es un número significante, son 25 años extraordinarios. Los altos y bajos han sido muchos, algunos años más difíciles que otros, obvio. Entre quizás las experiencias más notables, ¿no? De dificultades que he tenido dentro de varias, fue cuando se me hizo un juicio porque no podían entrar las sillas de rueda al local, y lo que pasa es que el abogado que estaba haciendo los juicios, que se llama Frankovich, no sabía que Chile Lindo era un espacio tan chico, porque Chile Lindo tenía una presencia en las redes sociales y tenía una presencia en mi sitio web que parecía un negocio más grande de lo que era. Y este abogado le sacó juicios, empezó en Los Ángeles, siguió en el Central Valley, que le llamamos acá, y llegó a San Francisco y llegó a todos los barrios chicos donde hay locales antiguos que obviamente hay un escaloncito y no entra la silla de rueda. A raíz de ese juicio, que yo abrí una ventana y solamente sirvo de la puerta hacia afuera, ¿no? Yo pude hacer eso con mi local, porque mi local es un espacio tan chico, es prácticamente un ventanal. Pude solucionar ese problema sin un gasto enorme. Pero así todo, él puso un juicio de $30,000. Tú comprenderás que para un negocio chico, un juicio de $30,000 simplemente no puede seguir. No puede seguir. Yo tuve la gran suerte que el Chile Lindo está en el Redstone Building, el Labor Temple, y el dueño del edificio me cobró a mí una cantidad mucho más chica y él pagó la diferencia porque ellos no quieren ir a juicio. Ellos lo que quieren hacer es que uno settle out of court y reciba un monto y ya con eso se van y abandonan el juicio. Eso fue un periodo muy duro. Y después fue cuando perdí mi departamento, que se vendió mi casa y me tuve que ir de mi departamento, que era Rent Control, en la Misión también, en la San Carlos, entre la 20 y la 21, tenía un flat grande, precioso, con la dueña, no me subía nunca al arriendo, me decía, Paula, ella era una negra norteamericana, y me decía, keep doing what you're doing the right thing, ¿no? Porque uno siempre tiene dudas si está haciendo lo correcto, si está realmente invirtiendo mucha energía, mucho tiempo en sacar algo adelante que no te está dando el fruto que te tendría que estar dando, ¿no? Y yo podía subarrendar mi pieza o hacía intercambios, ya yo te dejo alojar, pero tú me ayudas ciertas horas con el negocio y te vas acomodando de distintas maneras para poder seguir invirtiendo en realmente dar a conocer y mantener las puertas abiertas del local. Y cuando ella falleció, también el abogado, el primero, ella no quería vender la casa y él dijo, no, yo voy a vender la casa. Y ahí empezamos la pelea para negociar, ¿no?, el buyout, que le llaman aquí, para que me dieran un dinero para mudarme. Y yo me di cuenta que él me iba a estafar, pasara lo que pasara. Así que no llegué a un acuerdo con él, pero sí llegué a un acuerdo con el que quería comprar la casa. Y le dije, ya, yo me voy. Si tú compras la casa, yo me voy. Te dejo la casa. Porque él quería, por supuesto, la casa que tenía que estar completamente desocupada para rehacerla por adentro y después sacarle un mucho mayor porcentaje. Y le dije, y no quiero abogado entre medio, ni porque yo también había contratado a un abogado que me estaba cobrando tanto que al final le dije, tú me estás dando más estrés que el eviction, así que le dije no. Y hicimos un trato así de darnos la mano y me dio una muy buena cantidad y resultó que un departamento con alguien que no quería arrendarle a los tequis que le llamamos, que se mudan a cada rato y todo, y que es old school, o sea, quiere gente de la Misión. Claro, me triplicó el arriendo que yo pagaba anteriormente, ¿no?, cuando estaba en Rent Control.
¿Y cuáles han sido los momentos, los mejores momentos para Chile Lindo, los memorables?
Los mejores momentos para Chile Lindo son cuando veo que realmente se está logrando lo que ha sido mi visión de Chile Lindo, que se está logrando comunidad. Yo siempre digo, lo único que une a los chilenos es el fútbol, el mundial, porque están dispersos en hartos sectores y los chilenos son individualistas hasta la médula. O sea, a mí que no me vengan a contar cuentos. Y he visto, justamente para la Copa América del 2016, no se podía entrar a Slate, al bar que está al frente donde yo hice una producción, y llegaron de todas partes y ganó Chile y se escuchaban los gritos, pero de la 16 hasta la 24. Y eso se logró a través del trabajo de realmente outreach que he logrado yo hacer a través de los años, ¿no?, para poder unir a la comunidad. Y también lo otro es para crear puentes entre los chilenos y la cultura chilena y otros sectores latinoamericanos aquí en la comunidad, o norteamericanos, o los poetas de North Beach, o incluso la gente que trabaja en tech. Yo no tengo ningún prejuicio, o sea, yo nunca tengo prejuicio. Las cosas pasan en la vida y uno se tiene que ir amoldando y los cambios son radicales y nunca es un solo factor. Siempre son varios factores que se concentran y crean una situación para mejor o para peor. Puede pasar en las dos circunstancias. La verdad que ha sido la visión más amplia la que me ha mantenido en el día a día, que es bastante duro porque, mira, hay veces que no llega, claro, si no llega tu personal, tienes que lavar platos, tienes que picar cebolla, tienes que, con la manguera, estar limpiando el local, sacar tapetes pesados, y eso, personas pensarán que llega a un punto donde uno lo deja de hacer. Bueno, no, en Estados Unidos los dueños de los negocios siguen haciendo ese trabajo, donde tienes que ir a comprar la leche y la crema y entrar a refrigeradores helados. Entonces, es un trabajo intelectual, emocional y también físico, que exige mucho. Y la visión más amplia es lo que me ha mantenido a mí. O sea, la visión de crear marca, de que Chile sea una marca embajadora, Chile Lindo sea una marca embajadora para Chile, para Latinoamérica y para conectar mis dos raíces, que son Norteamérica y Chile.
Chile Lindo no ha tenido que enfrentar el alza de las rentas, de los locales, el cambio demográfico. ¿Eso no ha afectado de ninguna manera el negocio?
Los cambios que estamos viendo en la ciudad y en la misión en general, sí, han afectado, y las alzas de precio nos han afectado absolutamente a todos los dueños de negocios. 2019 se cerraron más de 400 negocios en un año en San Francisco. En lo personal, yo he llevado el negocio de una manera bastante inusual. Tengo mi propio estilo, digamos, ¿no? No hago las cosas muy by the book, como se dice. Y yo cuando abrí Chile Lindo, en el Redstone Building no había absolutamente nadie. Ahí había estado el Unemployment Office y todavía estaba el Mission Area Federal Credit Union. No sé si te acuerdas que estaba en el Redstone. Y a la 16 no iba nadie, ni menos chilenos. Los chilenos no llegaban, en realidad muy pocos llegaban a Chile Lindo y a ese sector. Entonces yo empecé a desarrollar una clientela que era una persona a la vez prácticamente. Chile Lindo ha tenido un crecimiento muy lento, pero muy seguro. Pero de año a año, como dicen en Chile, trabajo de hormiguita. Lo que he visto que sí está muy difícil es para mí personalmente y para todos los negocios, es la mano de obra. Está muy difícil encontrar gente que pueda trabajar en tu local. Por ejemplo, un part-time, que puedan trabajar 3 horas, porque la mano de obra que teníamos usualmente aquí, que trabajaba aquí, que eran artistas, que vivían aquí, que querían part-time, o que estaban estudiando, o que eran inmigrantes, la fuerza laboral inmigrante, si tú no le puedes dar 14 horas al día, no te dura. Ellos se van a ir a alguien que pueda pagarles entre 16 y 18 dólares la hora y que te trabajen 14 horas diarias. Porque la gente, primero que nada, no les alcanza para vivir aquí por menos. Y ese es el salario mínimo. Y también las taquerías. Hay una pelea por la mano de obra. Entonces todo el mundo está peleándose la mano de obra. Y la mano de obra que había aquí se fue por los arriendos, que los arriendos están demasiado altos, no los pueden pagar. Se han ido porque se han tenido que mudar fuera de la ciudad. Entonces, eso es un problema que lo estamos viendo todos. El cambio de tu comunidad también lo estamos viendo todos, porque tú tenías a tu comunidad que conocía y que venía a tu local. ¿Qué pasa? Han subido los arriendos de una manera astronómica. Gracias a Dios, yo personalmente, en el Redstone Building, que es el Labor Temple, y el dueño me conoce por muchos años, él no me ha... No he sufrido eso directamente, ¿no? Así que en ese sentido yo he tenido suerte porque el dueño del edificio, aunque muchos ahí, porque ahora se está vendiendo el Redstone Building, y yo siempre digo, miren, conmigo el dueño del edificio se ha portado bien. ¿Qué quieren que les diga? Porque él podría haberme hecho, haber hecho eso y yo no estaría, el Chile lindo, no, yo no estaría ahí en este momento, si lo hace, porque si te suben el arriendo, te duplican el arriendo, no puedes seguir, es así de simple. Entonces, todos los que empezaron a subir los arriendos y esa comunidad que se tuvo que ir y esos arrendatarios que se tuvieron que ir, pensaron que todos los que viven en el mundo tech iban a poder pagar estos precios astronómicos, pero ellos no son la comunidad y ellos no están en la comunidad y trabajan tantas horas en Silicon Valley y comen en Silicon Valley que cuando llegan a la casa ellos no salen a la comunidad, no se juntan con el mundo que teníamos antes en la misión, a tomarse una cerveza, a comerse algo, a hablar. No, ellos se van a la casa y ordenan online y ahí se están creando lo que llaman ahora ghost kitchens y así los restaurantes ahora los que sobreviven no sobreviven gracias al cliente que entra y se sienta a comer en el restaurante, sino que sobreviven porque ellos están vendiendo a través de todos los apps que les cobran al restaurante un 30%. O sea, ese básicamente es el margen que te deja la comida. ¿Cómo sobrevives? Yo rehúso entrar en ese mundo. No quiero ni. Además, tienes un VIP todo el día. Tienes como 7 computadoras haciéndote un VIP por una app porque tienes que sacar en 3 minutos el producto. Y yo me imagino que muchos lo ven, que están sentados en el restaurante y hay un tráfico que te entra y sale de gente que está haciendo las entregas, los delivery, que es la nueva manera de realmente mantener los negocios.
Ahí están ustedes escuchando a Paula Tejeda Rieloff, propietaria de Chile Lindo, que si bien ella nos cuenta no ha enfrentado una alza de la renta de su negocio, sí enfrentó la pérdida de su casa en el mismo barrio de La Misión, como ha salido adelante a pesar de que la mano de obra pues está muy escasa en la ciudad de San Francisco. Y algo que ya señalaba también ella es el golpe económico que significa las ventas online, algo que está muy de moda y que utiliza la nueva comunidad que reside en la ciudad de San Francisco y sobre todo en el barrio de La Misión. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos en Línea Abierta. Está usted escuchando un programa que es parte de nuestra serie especial sobre desplazamiento de barrios, gentrificación comercial y crisis de vivienda, realizado en parte con el apoyo de la Fundación San Francisco. Seguimos escuchando a Paula Tejeda Rieloff. Chile Lindo próximamente tendrá una extensión. Justo enfrente de su pequeño negocio habrá una cocina que ella estará usando. Esto fue lo que nos comentó.
El hecho de mantenerme bastante chiquito en local, mantener los fondos justo, no entrar en préstamos enormes y no tirar saltos muy grandes y seguir y trabajar, hacer un trabajo con la comunidad directa, siempre, con la comunidad artística, cultural. He sido partícipe en muchos de los programas que apoyan a los pequeños negocios. Fui cliente de ALAS, del Renaissance Entrepreneurship Center, que es uno de los que me encuentro uno de los mejores de la ciudad. He sido también cliente de MEDA, de Mission Economic Development Agency, de MAF, el Mission Asset Fund. He ido a todo donde han habido recursos. Entonces, Mission Housing, que tiene propiedad justamente para mantener la comunidad, ¿no?, y los arriendos al alcance. Mission Housing en realidad le arrienda a personas, no a negocios. Resultó que tiene una propiedad comercial, justo al frente de Chile Lindo, que es una cocina que yo estaba mirando desde hace 60, desde los años 90, ¿no? Que estaba mirando esa propiedad pensando, ¡ay, ahí me gustaría tener mi cocina! Y ellos estaban buscando a alguien que tenía raíces en la comunidad, porque justamente como es un arriendo que no es market value, que le llaman, ellos no pueden arrendarles tampoco a un Starbucks, ¿no? Tienen que tener a alguien que tenga, que se justifique. Y ahí se dio una gran oportunidad, porque al yo tener Chile Lindo y una necesidad, pero enorme para una cocina, porque nosotros estábamos trabajando con un horno muy chiquito, esto fue una oportunidad extraordinaria. Y ahí, ahora, en este nuevo local, quiero hacer caterings, quiero tener una sala de eventos, porque también no puedo abrir las puertas con un restaurante abierto todos los días o todas las noches, porque no dan los números para los negocios para poder pagar lo que hay que pagar al personal en salarios. Y ahí es donde hay un problema, porque yo entiendo que las leyes se tienen que aplicar en las corporaciones y en los negocios, en un nivel de sectores, pero en los pequeños negocios, si las leyes que te están aplicando son las mismas leyes que le van a ir a aplicar a Starbucks o por decir uno que es un ejemplo de corporaciones que ya funcionan a nivel internacional, o a un Whole Foods, o que le aplique lo mismo, las mismas leyes que le aplicas a Wells Fargo. Entonces ya uno está muy vulnerable, porque uno no puede cumplir con todos esos requisitos y mantener las puertas abiertas.
¿Qué pueden aprender los demás negocios sobre tu experiencia a lo largo de 25 años de Chile Lindo, Paula?
En lo personal, creo que lo que nunca falla, creo yo, a largo plazo en cualquier cosa que uno hace, es la integridad. La integridad creo que te abre las puertas, toma tiempo, una reputación. Yo nunca le he fallado a mi personal. Yo salía con una canasta por un año, pero a mi personal no le falla. O sea, su cheque está derecho, va directo del banco a la cuenta del banco de ellos. Así que no me atraso, que es algo que pasa mucho. Y luego pasar los momentos difíciles, saber que uno los va a solucionar. Creo que no hay que cegarse en las dificultades. Aprende de todo el mundo, pero sigue tu visión, lo que calza con tu con lo que tú estás tratando de generar. Y creo que es importante también tener una visión, tener algo que aporta a tu comunidad. Esos han sido distintos factores que yo obedece las leyes. Yo creo que hay muchas dificultades porque son muchos los permisos, pero uno tiene que pagar impuestos, tiene que tener las licencias en orden, ¿no? Y en el negocio de la comida hay que mantener todo impecable.
Gracias, Paula. ¿Quieres agregar algo más?
Mira, como siempre digo, ayudarnos entre comunidad, apoyar a los pequeños negocios. Creo que hay un prejuicio de parte de muchos sectores, como que el dueño de negocio es un imperialista. El dueño de negocio chico, por lo general, una persona creativa, visionaria, que quiere hacer cosas creativas y también tener un medio, ¿no?, para subsistir. Muchos de los dueños de negocios están pasando momentos que la gente no se imagina. Incluso negocios, ustedes vieron que Mission Pie, que era un negocio que tenía una cola, o sea, no paraban de vender y no estaban pudiendo hacer, dar con los números. Entonces no hay que tener prejuicios contra la gente por las apariencias, ni si es que son latinos o no son latinos. Todos estamos pasando un momento difícil, todos los pequeños negocios necesitan del apoyo de toda la comunidad porque hacen una contribución a la economía y al sabor de la ciudad enorme.
Ahí escucharon a Paula Tejeda Riloff, propietaria de Chile Lindo, y comentaba también cómo se ha acercado a varias organizaciones que sirven, que ayudan a estos pequeños negocios. Dairo Romero es gerente de iniciativas comunitarias en la Agencia Económica de Desarrollo de la Misión, MEDA por sus siglas. Platicamos también con él. 400 restaurantes cerraron el año pasado en la ciudad de San Francisco. ¿Cuántos de estos negocios que tú sepas son latinos y cuántos están en el barrio de la Misión aproximadamente?
No tengo un número exacto, pero hay más de 500 negocios en el corredor de la Misión que comprende desde Dubós hasta César Chávez, más o menos 500. La mayoría tiendas y negocios comunitarios que servían a la comunidad latina. Algunos restaurantes y sí, han cerrado bastantes. Mucha gente no puede pagar el alquiler que están pidiendo. A veces cuando se vence el contrato duplican o triplican la renta, además de todos los impuestos que les están cargando a los pequeños negocios. Es difícil, pero básicamente esos impuestos no son solamente para operar el restaurante, pero muchos más beneficios a los empleados. Entonces, haber aumentado el salario mínimo es uno de los impuestos que le cuesta trabajo. El tener que hacer todos los seguros a sus empleados, pagar por enfermedad, pagar por... Es mucho también defendiendo a los trabajadores. Entonces eso a veces es un poco difícil porque también queremos que si hay trabajadores y les cuesta trabajo vivir en San Francisco, que sean bien remunerados, que les paguen lo que debe ser, que les paguen las horas, les den los descansos, si tienen problemas médicos, que les den tiempo para ir al médico. Entonces, eso es parte también de lo que se quejan los comerciantes, de que hay muchos impuestos y muchas cargas adicionales para los empleadores. También es muy difícil conseguir mano de obra con los salarios que se están ofreciendo para que vengan a trabajar.
Platicando con algunos dueños y dueñas de restaurantes aquí en la ciudad, me dicen que parte del problema es lo que tú mencionas, las altas rentas, los impuestos de la ciudad a negocios pequeños, la falta de trabajadores como meseras y meseros que ya no viven en la ciudad porque no pueden pagar las rentas en sus casas o departamentos. ¿Es posible hacer algo para aliviar estos problemas? Y si lo crees así, ¿qué es lo que hace MEDA para aliviar estos malestares que enfrentan los pequeños, en este caso restaurantes latinos?
Los restaurantes latinos primero tienen que tener un contrato a largo plazo. Eso les ayudamos a través de un servicio gratuito de abogados que les ayudan a negociar el contrato. Siempre les insistimos en que tengan mínimo 10 a 15 años de un contrato a largo plazo para que mantengan estabilidad y puedan hacer inversión en su restaurante. Algo que también está pasando es que ya mucha gente ha dejado la experiencia de ir a cenar a un restaurante o comer en un restaurante, por todas las personas que llevan o que piden comida a su casa a domicilio. Entonces, eso también ha sido una desventaja para los negocios y además porque estas aplicaciones y estos servicios de domicilio se quedan con hasta el 30% de lo que vale la comida. Entonces, algunos restaurantes se han negado a incluirse en estos domicilios, pero eso también les está afectando bastante.
Uno de los entrevistados me decía que cerraron varios locales en su calle. Esto no es aquí en la Misión. Ya no hay circulación de gente del barrio que iba comúnmente a comer a su lugar. Dice, la clase media desapareció. Es tanta la caída de sus ingresos que ha pensado que posiblemente va a tener que hacer ajustes de horario nuevamente, ¿no? ¿Qué hace MEDA en estos casos cuando otros restaurantes del barrio de la Misión le plantean estos problemas?
A ver, hay algo que es muy importante y es que nuestros comerciantes, como tenían una tradición y ya tenían una clientela que ya no está en la Misión, han abandonado lo que es hacer el mercadeo y publicidad de su negocio a través de las redes sociales. Muchos negocios no saben qué es ni cómo funciona. Entonces, es básico y les estamos ayudando a que tengan presencia en el internet, que se inscriban en Google, donde la mayoría de los nuevos residentes en la misión siempre van a mirar dónde están los restaurantes, qué hay cerca de ellos, cuáles son los comentarios que hacen. Entonces, que pongan atención a las páginas donde les hacen comentarios, en Facebook. Todo eso tienen que usarlo porque las personas jóvenes que están viviendo acá, que tienen dinero para salir y comer y tomar, lo hacen todo a través del internet. Entonces, si su negocio no está en las redes sociales, no lo conoce nadie, solo los clientes que hace rato ya no viven en la misión. Entonces, estamos haciendo campañas de que se incluyan en estos mercadeo, en este tipo de mercadeo. Tenemos también un convenio para ayudarles a hacer la página de internet y que conecten todos sus Facebook, Instagram, a estas páginas de internet donde los pueden conocer, que presten atención a los comentarios que hacen las personas que van a comer a su restaurante para que vean que es bueno, que es barato, que lleva tantos años. La ciudad tiene un programa de los negocios que son legado, que llevan más de 20 o 30 años en el vecindario. Eso les ayuda si el dueño está pensando en no renovarles el contrato, porque hay unos beneficios, unos incentivos para el dueño de la propiedad para no sacar estos negocios legado.
Dairo, ¿a qué negocios han ayudado ustedes directamente con algún programa, con algún préstamo?
En préstamos, que es Fondo Adelante, le hemos ayudado al Buen Comer, a Chile Lindo, a los Yaquis. La Victoria en su cambio de la Florida hasta el Cap Street también, y no me acuerdo ahorita de todos. Mi Yucatán también recibió un préstamo de nosotros, que son préstamos a muy bajos intereses. Y también algo es importante decirlo, es que no todo el mundo le presta a personas que tienen un número de ITIN. Nosotros lo hacemos.
¿Qué necesitan para calificar para un préstamo?
Básicamente, como en cualquier préstamo, es saber que sí lo va a poder pagar, que tiene muy claro su negocio, que sabe del negocio. Hay personas que llegan y dicen, sí, quiero abrir un restaurante, necesito $100,000, $200,000, pero no tiene ni un plan de negocio, ni sabe dónde lo va a poner. Entonces, uno ve en el proceso de la aplicación, uno ve las personas que saben de su negocio, que tienen claro qué es lo que quieren y cómo lo pueden lograr. Entonces, no es tan fácil, no es que estemos dando dinero porque si no pagan, eso crea un problema en el portafolio de préstamos y nos hace que es más difícil conseguir dinero para poder seguir prestando.
¿Y en los últimos años dirías que se han incrementado el número de restaurantes o de comercios que solicitan este préstamo?
Los latinos es lo que estamos enfocándonos, a llegarle a los latinos para hacer eso, pero sí tienen que tener todas sus cuentas bien organizadas, sus cuentas del negocio en los bancos. Muchos negociantes tienen todo revuelto. Entonces, es una parte de saber operar bien su negocio. No es solamente de que hace las mejores tortillas o las mejores tortas, pero que sabe administrar el negocio, y les podemos ayudar. Pero sí es importante que tengan esta financiación para hacer crecer su negocio.
Bien. Y me decías que existen programas especiales para mujeres negociantes. Cuéntanos.
La ciudad creó un fondo para mujeres empresarias. Entonces, si eres una mujer empresaria, llevas más de un año en tu negocio, está a nombre tuyo y tienes tu negocio en San Francisco, puedes obtener una beca de $5,000. Es dinero gratis que sirve para hacer mercadeo, para mejorar tu negocio, poner tu página de internet, comprar inventario. Algunos les hemos ayudado para que pongan un aviso de su negocio más bonito, cámaras de seguridad, lo que ellos necesiten, pero lo pueden hacerlo para mejorar su negocio, y es dinero gratis. O sea que cualquier negocio que está recibiendo los servicios de MEDE, que esté interesado, tiene que hacerlo. Obviamente tenemos que hacer unas proyecciones financieras y mostrarle al jurado, que son puras mujeres, que su negocio va a salir adelante y que esos $5,000 los va a hacer crecer o estabilizar.
¿Cómo le hace MEDA para darse a conocer entre la comunidad de comerciantes? ¿Cómo conocen ellos que MEDA está aquí para ayudarles, que tiene programas, que tiene planes de fondos?
Casi siempre yo a veces salgo a caminar por la misión, o me conocen, o vienen, o otros negocios les dicen a otros negociantes, pero lo que queremos es que miren los recursos todo el tiempo, que miren qué necesitan y de qué se pueden aprovechar. Desafortunadamente a veces llegan negocios cuando ya los están sacando, cuando no tienen para pagar la renta, donde tienen problemas con los empleados. Entonces ya es muy tarde y eso a veces no ayuda y la gente no se siente como respaldada. Entonces es que tengamos una comunicación constante, que sepan qué está pasando, que nos visiten o que nos digan, nos hagan llegar. Nosotros siempre caminamos por los corredores o en la calle 24 o en la misión, mirando a ver cómo van los negocios.
MEDA sigue recibiendo más peticiones de ayuda para desalojos, para familias, para personas, es decir, de casas o departamentos, que locales de negocios.
Claro que sí, porque es más fácil obtener recursos y ayuda para los inquilinos que para los negocios. El negocio, primero, no hay un control de renta, porque es una ley en California. Y segundo, es que se supone que un negocio tiene que salir adelante por sí mismo. No se puede subsidiar un negocio porque entonces no sería negocio, ¿no? No está haciendo bien las cosas o no está mejorando. Pero otro tipo de recursos como tecnología, asistencia técnica para mejorar la administración del negocio y financiación sí lo podríamos ayudar. Pero aún así hay mucho más por hacer porque lo que vemos es que los dueños de propiedad quieren tener más dinero. Entonces no les importa a veces tener los locales vacíos porque están esperando como el último restaurante que va a traer a toda la gente o el negocio que les va a poder pagar mucho más de renta que ellos pueden hacer. Además sabemos que una inversión para montar un restaurante nuevo es muy alto. Y tenemos muchos latinos que su sueño es tener su negocio de restaurante, pero no tienen los ingresos ni la inversión necesaria para poderlo hacer.
Hablando justamente de esos pequeños lugares, ya sean restaurantes o locales de comida, aquí abajo en el edificio de MEDA vemos uno que recién abrió sus puertas. Vemos que muchos cierran sus puertas, hay otros pequeños que están abriendo. ¿Qué tipo de ayuda hace o ofrece MEDA ahí?
Básicamente es una incubadora de negocios y ahorita estamos, incluimos a dos negocios nuevos, un peruano y alguien de Oaxaca, el Café de la Olla, donde les ayudamos a través de asistencia técnica, pero lo más importante es tener un sitio donde él puede experimentar sin invertir tanto, porque nosotros hicimos toda la adecuación para que ellos estuvieran ahí, para que empiece su negocio y si le va bien y tiene los clientes y es exitoso, puede salir y rentar un lugar más estable y a mucho más largo plazo. Entonces es como una incubadora, pero es muy poco comparado con toda la gente que quiere hacer su negocio. Ahora hay una legislación que se puede cocinar desde la casa. Entonces estamos también tratando de que la supervisora de la misión introduzca legislación para que haga legal que la gente pueda cocinar desde la casa y no tenga que hacerlo en cocinas comerciales. Estas personas que hacen banquetes, que preparan desayunos, que preparan para eventos especiales, lo pueden hacer desde su casa, con eso se ahorran. Y hay muchos que así empezaron y ahorita tienen su restaurante o tienen su negocio de comida muy, muy bien organizado.
Ahí escucharon ustedes, este es Dairo Romero, él es gerente de iniciativas comunitarias en la Agencia Económica y de Desarrollo de la Misión, MEDA por sus siglas, pues entre las recomendaciones que hace es buscar ayuda a tiempo y ojo a los pequeños negociantes, no firmen contratos menores de 10 años y actualizarse, no queda de otra para servir a la nueva comunidad de la ciudad de San Francisco, de barrios como la Misión, hay que actualizar la manera de hacer publicidad para sus pequeños negocios. Yo soy Chelis López y esta fue una edición más de nuestra serie especial sobre desplazamiento de barrios, gentrificación comercial y crisis de vivienda, realizado en parte con el apoyo de la Fundación San Francisco. Que tengan una buena tarde. Gracias y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.